Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el Camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Camino al Superdomingo, edición de viernes, último día de la semana. Y como estamos trabajando en viernes, por eso yo soy el más trabajador de Máximo Avance. Ahí está mi nombre el día de hoy. Los saludo con mucho gusto y muy agradecido de que estén con nosotros, estén conectando. Y los invitamos a que participen, nos manden sus mensajes, nos manden sus preguntas e interactúen con nosotros para pasar una hora divertida, una hora hablando de lo que más nos gusta, que es todo lo que sucede alrededor de la NFL. Y le doy la bienvenida y saludo con mucho gusto a mi querido amigo Julián López, el Juli. ¿Cómo estás, Juli?
¿Cómo estás, Dani? Muy contento de estar contigo aquí en este 10 de junio. Noticias importantes en la NFL, ya que pues estamos a nada, ¿no? La próxima semana ya empiezan muchos campamentos obligatorios y muchos jugadores que todavía dejan ese aire de incertidumbre de si se van a presentar o no, van a hacer el sit-out. Ya estamos a nada de que se resuelvan todas esas dudas, así es que se queden con nosotros toda la gente.
Sí, 10 de junio, a 4 días de mi cumpleaños, mi querido Julián, pero bueno, ya estaremos hablando de eso. También saludamos y le damos la bienvenida con mucho gusto a Juanito Barrera. ¿Cómo estás, mi querido Juanito?
Manja, te saludo, bueno, más bien el más duro, te saludo durísimo ahora acá a la distancia. Nos encontramos en el estado de la Florida. En la Florida Central está lloviendo, al igual me parece que en la Ciudad de México, y sí, con muchísima información. Los campamentos obligatorios empezaron antes acá en la Bahía de Tampa, no porque quieran ganar algo o una situación por el estilo, sino si hay cambio de entrenador, se permite que se mueva la fecha, y ya el día de hoy por la tarde, el día de hoy por la tarde terminaron los minicamps obligatorios, obviamente con la presencia de Tom Brady, pero pues seguimos preguntando, ¿y dónde está Gronk?
Bueno, esos son, ya son estrellas, mi querido Juanito, ya son los que llegan ya solo a jugar casi, entonces ahí va a reaparecer el buen Gron. Y bueno, vámonos rápidamente porque, Juli, Hunter Renfrow, este receptor de Las Vegas de los Raiders, pues renueva por 2 años su contrato, llegó a un acuerdo y por 32 millones, de los cuales 32 millones, de esos 32 millones, 21 están garantizados, así que Hunter Renfrow, 2 años más en el equipo de los Raiders.
Sí, la verdad es un contrato que llama mucho la atención, Dani, porque él podía haber exigido más, pero creo que es interesante, ¿no? Este contrato que le da el equipo de los Raiders viene de demostrar que es uno de los mejores receptores internos y prácticamente de echarse al hombro el cuerpo aéreo del equipo de los Raiders de Las Vegas. Se ha convertido en un receptor que corre muy bien las rutas, en un corredor de rutas de manera premier. Y pues ya nada más falta Darren Waller, ¿no? Es el siguiente en la lista porque ya se arreglaron, evidentemente, mucho dinero para Davante Adams, mucho dinero para Max Crosby, faltaba Hunter Renfrow, pero Darren Waller, ese gran ala cerrada, sigue siendo la incógnita en el equipo de los Raiders de Las Vegas. Por su parte, creo que Hunter Renfrow, no te puedes quejar al ser Josh McDaniels, ni mucho menos Derek Carr, porque sabemos la importancia que tiene para Josh McDaniels el tener un buen receptor en el slot, ¿no? Desde sus épocas en los Broncos de Denver, cuando él fue el que le echó el ojo a Wes Welker y después lo que terminó transformando a ese jugador, primero en Nueva Inglaterra y posteriormente con Peyton Manning y los Broncos de Denver, pero también el gran trabajo que tuvo con Julian Edelman en los Patriotas de Nueva Inglaterra, te habla de lo importante y de lo básico que es tener un hombre de garantías como lo es Hunter Renfrow. Y la verdad es que es un receptor que es sumamente complicado de mantenerte en la marcación, a pesar de que no es el más veloz, esos double moves, esos dobles movimientos que siempre tienen sus rutas, lo hacen que sea sumamente escurridizo y muy complicado de marcar, así es que Derek Carr va a tener 3 muy buenos targets esta temporada, los cuales no les cuesta nada de trabajo ganar separación, refiriéndonos a Adams, a Darren Waller y a Hunter Renfrow, y este cuerpo aéreo de Las Vegas que ya empieza a hacer mucho ruido desde temprana, antes de que comiencen los campamentos ya mandatorios de la temporada, Dani.
Y aquí lo interesante, Juanito, es que un receptor como Hunter Renfrow puede aprovechar que llega un Davante Adams y que las defensivas van a tener más cuidado por cubrir a Adams, más cuidado por cubrir a Darren Waller, y ahí es donde tal vez pueda aparecer como esta estrella emergente Hunter Renfrow.
Completamente de acuerdo, coincido con tu comentario. El hecho de que otras defensivas se fijen evidentemente en Davante Adams, quien hizo ya algunas declaraciones y ya tuvo algún encuentro ahí con Derek Carr, me parece que sí, en definitiva, le puede abrir una ventana ahí de oportunidad, y es donde viene lo inteligente, ¿no? Él puede maximizar este contrato teniendo obviamente buenas actuaciones, pues todos los ojos van a estar sobre Davante Adams, que va a tener que demostrar a ver si era tan bueno como en Green Bay, acá ahora como en Las Vegas, ¿no?
A ver si es cierto, pero ya no digas más porque si no, Julián, se le van a empezar a llenar los ojos de lágrimas. Le van a empezar a brillar al buen Juli. Pues ahí está, los Raiders amarran a este receptor slot, ¿no? A Hunter Renfrow por 2 años más. Vamos a saludar a la gente que nos manda sus comentarios. Dice Manuel Calle, dice: hola chicos, yo confío que Hunter Renfrow se queda en los Raiders por 2 años. Pues sí, eso es lo que estamos diciendo, mi querido Manuel Calle, ¿no? Como que tú confías en que se quede, pues sí, ya firmó. PCM dice: hola chicos, como soy miserable, ah caray, tengo que ser el primero y comentar de lo que va a tratar el tema, y así será el menos apreciado por alguien. Atentamente, amigas, te pasas, PCM, te pasas, solo porque eres del Team Manja me caes bien. Indira Guzmán, saludos a todos en el staff y a producción y a la audiencia. Muchas gracias, Indira. También por acá nos dice PCM, buena tarde, buen saluda, y dice que qué tal la lluvia en Chilangolandia. Sí, parece ser que está lloviendo, dice Jesús Niebla. Pastor, ya saca el murciélago y cerramos el changarro temprano. Saludos. Pa luego, ahora sí que para luego es tarde, mi querido Jesús Niebla, es lo que ya urge viernes para ir a celebrar. Mariana Belén le dice a Julián, me imagino porque ni Juanito ni yo traemos gorra, le dice que le encanta tu gorra, Go Packers Go. Ahí muchas está gracias. El mensaje de Mariana. También por acá dice Jesús Niebla, una pregunta para el panel conocedor. ¿Cómo le hacen los equipos con el tope salarial? Que veo que sueltan y sueltan contratos millones a jugadores y no pasa nada. Yo te lo voy a contestar, y lo he dicho muchas veces, es un mito. El tope salarial en la NFL es un mito, es algo para mantener enganchados a los aficionados durante el off-season. A final de cuentas, los equipos hacen lo que quieren y contratan a quien quieren y les pagan lo que quieren. Así que esa es mi opinión, pero si la quieren contestar diplomáticamente, mi querido Juli, Juanito, adelante.
Venga, Juli.
No, pues la verdad es que sí tiene mucho sentido lo que dice Daniel, porque no te explicas cómo, por ejemplo, nos estamos adelantando un poquito, pero los Rams, que es el ejemplo más claro, ¿no? Le acaban de dar nuevos contratos a Matthew Stafford, a Cooper Kupp y a Aaron Donald, y al final ese dinero, que es mucho más de lo que iban a contemplar, pues le terminó ahorrando más de 10 millones de dólares al equipo. Entonces, lo que dice Daniel es cierto, no te explicas cómo un equipo de estar en apuros, cuando termina pagando más, es cuando tiene menos problemas de ajuste de tope salarial. Entonces, es un tema un poquito complejo de entender ahí cómo se mueven los años. Sí, la verdad es que sí podemos llamarle, sí, es un sinónimo de mito, yo también estoy de acuerdo.
Completamente. ¿Sabes por qué, Manja? Muchas de las veces se dice, se reestructuró el contrato. Y eso significa que había una promesa, por ejemplo, de 18 millones como pago. Ahora te los van a anticipar, te los van a dar como un incentivo por firmar, que ya firmaste una reestructura, pero eventualmente ya firmaste, y en ese momento se libera espacio para el ejercicio que tienes en puerta. Entonces sí, efectivamente, ¿no? El dinero te lo anticipan o te lo retrasan, pero eventualmente te lo pagan, ya sea como incentivo o ya sea como pues parte de tu salario. Antes se dividía en 16, ahora se divide pues en 18, ¿no? En 17, en 18, ¿no? Que son las semanas de la NFL. Pero pues es una manera de moverlo. Sí te lo voy a dar, pero era como incentivo, y como fue incentivo, entonces me genera acá un espacio. Entonces, la verdad, sí es una triquiñuela, vamos a decirlo de esa manera.
Llevo años diciéndolo.
Mover no el dinero, ¿no? A diferencia del soccer, ¿no? Que ahí pregúntenle al Manchester City o al Real Madrid cómo le hacen, ¿no?
Llevo años diciéndoles eso, pero no me creen. Marco Antonio Ramírez Basael dice, bien por mis Raiders y éxito al frente de los pioneros este domingo contra los Rojos. Sí, muchas gracias, mi querido Marco Antonio. Recibimos a los Rojos acá en el Estadio Pioneros La Pirámide. Ojalá te puedas dar una vuelta. PCM, saludos, Juanito, Juli y mi pastor Manja. Saludos. Renfro, Waller y el amor perdido de los quesitos, creo están bastante armados. Me parece que sí, coincidimos sí, todos con el equipo que va a presentar y con Jacobs corriendo el balón. No, gran ofensiva la que van a presentar los Raiders. Ya no va a tener pretextos ese Derek Carr. Dice Indira Guzmán, el señor Rountree explicó el tema del tope salarial con cláusulas, pagos diferidos, incentivos y bonos. Ahí está, para que si quieren pregúntenle a Ian, ahí a través del Twitter, para que él les desglose y tome más con más seriedad este mito llamado tope salarial, ¿no? Pero bueno, ahí está. Davante Adams, vamos a continuar porque el receptor estelar de los ahora Raiders, ¿no? Dice que cree que no hay mucha diferencia entre Rodgers y Carr. Para el ex receptor de los Packers, dice que en cuanto a talento y habilidad se refiere, no ve tanta diferencia. Pues esto también son de esas declaraciones que no puedes salir a decir lo contrario, Juli, ¿no? Ya estás claro. En otro equipo, ya le tienes que dar, o tienes que hacer declaraciones que te muestren dándole respaldo y quedar bien con tu quarterback. Ni modo que salgas a decir que Aaron Rodgers es mucho mejor que Derek Carr.
Sí, creo que sí se vio muy, muy políticamente correcto Davante Adams, porque creo que sí hay mucha diferencia entre Aaron Rodgers y Derek Carr. Quizás no la exista para Adams, que lo conoce muy bien a Carr de Fresno State y que, bueno, ya tuvo sus primeros reps con los Raiders. Pero también no hay que sacarlo de contexto, porque dijo que es como si a él lo compararan con Jerry Rice, ¿no? Que si bien ha logrado cosas, nunca podría compararse con un hombre de la calidad de Jerry Rice. Y también es la misma situación. Rodgers, a pesar de que es el pecho frío nombrado de manera oficial en la NFL, pues ya tiene un Super Bowl, ya tiene 4 MVPs, tiene el mejor rating de toda la historia. Tiene cosas que realmente Derek Carr realmente ya no las tiene al alcance de la mano. Y además de que tiene pases muy complicados que solamente están al alcance del quarterback californiano. Creo que es una declaración que te habla un poquito, ¿no? De cómo está ahorita Davante Adams de contento, porque también mencionó que el tema recurrente de Aaron Rodgers de estar mencionando tanto el tema del retiro, pues al final fue algo que fue determinante para que él optara para salir de Green Bay y poner las maletas rumbo a Las Vegas. Si, quizás no esa incertidumbre de no saber en qué momento Rodgers va a decir adiós, pues evidentemente fue fundamental, porque él ya confirmó que Green Bay sí le ofreció más dinero, pero esta situación, el nuevo estadio y evidentemente salir de ese pueblo congelado como lo es Green Bay, pues lo llevó a tomar esa decisión. Pero es interesante que haga estas comparaciones, porque Derek Carr pues todavía se le sigue pidiendo que gane su primer juego de postemporada en una carrera que ya es bastante larga, Juanito, así es que pues vamos a ver cómo le va, porque de momento tiene un gran cuerpo de receptores esos Raiders de Las Vegas. En mi opinión, yo diría que el mejor de esa división.
Me parece que Derek Carr está sobrevalorado completamente. Varios de sus números, varios de sus récords personales están a la par de Ken Stabler, un histórico de los Raiders, pero no se le da el reconocimiento. ¿Y por qué no se le da el reconocimiento? Porque en números puede estar, sí, la lotería y bling, 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 sumando yardas, pases completos, pero los resultados, ahora sí que, y los playoffs, apa. ¿No? Mientras ahora, no gane ahí, va a ser muy difícil que se le pueda dar alguna especie de reconocimiento a Derek Carr.
Ahora, ¿qué tanto ha influido en la carrera de Davante Adams haber estado con un quarterback como Aaron Rodgers?
Sí, claro.
O sea, es, yo creo, un alto porcentaje. Si Davante Adams hubiera estado en otro equipo, quién sabe si hoy sería el receptor que es Davante Adams, ¿no? Pero bueno, ahí está, tiene una oportunidad de mostrar eso. Yo también
más
coincido,
el head coach, Manja. Más Josh McDaniels, ¿no? O sea, sí, esta claro. Es su segunda oportunidad como head coach, ¿no? Curiosamente, en la misma división donde participó antes, cuando fue head coach de los Broncos de Denver, ¿no? Ahora con los Raiders, yo creo que pues, no tiene tampoco muchas oportunidades. Todos sabemos que es un genio, lo tiene que demostrar.
Sí, de acuerdo. Creo que cuando fue la primera vez head coach estaba muy joven, ¿no? No es pretexto nada, pero creo que por ahí pudo influir algo esa parte, a mi manera de ver. cuando llega a los Broncos de Denver. Josh McDaniels tenía que 32 años, creo, ¿no? Estaba, era muy joven. Creo que ahora ya lo hará un poco mejor, espero. Y bueno, para bien de toda la Raiders Nation, que les vaya un poco mejor. Cooper Kupp, ya lo decíamos, ¿no? Ya se adelantaba Julián. Cooper Kupp firmó extensión de 3 años y 80 millones con el equipo de los Rams, los cuales se ahorran 12 millones con los nuevos contratos de Aaron Donald, Cooper Kupp y Matthew Stafford. ¿Tú te puedes explicar, Juli, siguiendo el mismo tema, cómo contratas a tus 3 superestrellas y te ahorras dinero después de ganar un Super Bowl?
Sí, la verdad no tendría mucho sentido, ¿no? Es cuando realmente te preguntas si el sistema de la NFL es el más justo, pero así es esto del mundo del tope salarial. Realmente son 3.6 millones con las últimas 2 extensiones, tanto para Aaron Donald como para Cooper Kupp, lo que le dio de espacio para un equipo de los Rams que realmente estaba muy, pero muy apretado. Cooper Kupp estaba pidiendo un acuerdo sensato, de acuerdo a sus propias palabras, y lo que consiguió es el cuarto mejor promedio por año para un receptor abierto dentro de la NFL. Tyreek Hill, Davante Adams y DeAndre Hopkins son los hombres que van a estar por delante de él en cuanto a promedio anual. Realmente creo que es un contrato muy bueno, que está muy bien merecido por Cooper Kupp, que si bien es cierto, apenas la última temporada comenzamos a hablar de él como uno de los mejores receptores en la NFL, porque si bien ya había tenido buenas temporadas, nunca nada cercano como lo que hizo en el 2021. Gran parte de la lesión de Robert Woods fue lo que le permitió esa gran cantidad de targets, pero lo cierto es que en los momentos difíciles, sobre todo en postemporada, nadie puede poner en duda el rendimiento de Cooper Kupp, ¿no? Pero creo que esta noticia ya había salido desde el miércoles, un poquito en la noche, no la habíamos podido comentar. Los Rams siguen levantando la mano definitivamente para pelear, para ser campeones. Era simplemente lo que les faltaba, lo habíamos adelantado cuando vino la noticia de Aaron Donald. Y pues bueno, no sé todavía qué otro lujo se puedan traer, porque cuando vino esta renovación, de inmediato comenzó una campaña en favor de que vuelvan a traer de vuelta a Odell Beckham Jr., que también ya lo había pedido Aaron Donald, aunque creo que sería un refuerzo ya para la segunda parte de la temporada, por cómo va la lesión de Odell Beckham. Esperemos que pueda ser así, porque realmente sí creo que le va a hacer mucha falta, a pesar de que Allen Robinson va a ser un muy buen complemento ahí en los receptores abiertos. Vamos a esperar, porque ahora los Rams se vuelven más peligrosos, porque ya tienen asegurados los problemas pendientes y además tienen más dinero, Dani.
Sí, que eso es lo que buscan los equipos, o lo que publican y lo que informan, Juanito, ¿no? Que tienen todavía dinero para cualquier eventualidad o cualquier otra contratación o cualquier cosa que por ahí se les vaya cruzando. Ellos todavía tienen su guardadito, ¿no? Y este es el caso de los Rams, que ya tienen a Aaron Donald, ya tienen a Cooper Kupp, la llegada de Allen Robinson, Matthew Stafford, y aún tienen ahí algo que les sobre.
Sí, el asunto es que hipotecaron mucho su futuro al dar tantas selecciones, pero les está importando un pepino. A mí se me hace que los LA Rams van a otro banco completamente distinto al que van el resto de los equipos de la NFL. Ahora, Cooper Kupp como tal, el propio Manja, cuando arrancó la última serie ofensiva, en la transmisión que se tuvo aquí por Máximo Avance, dijo: esta serie va a terminar con un pase a Cooper Kupp, y así fue. Yo no sé si también Manja tenga así como una bola de cristal o algo por el estilo, porque yo recuerdo haber estado tocando el techo del estadio al lado de Arturo Carlos, y la cabecita de Arturo Carlos también estaba prácticamente tocando el techo ahí en el SoFi Stadium. A lo que voy es que es un extraordinario receptor, y a mí me llama mucho la atención que físicamente pues no es otro tipo de jugadores, inclusive hasta su aspecto, su barbita y todo eso. Pero lo que le arrojes lo atrapa, el pase abajo, el pase arriba, las rutas las corre muy bien, y además pues no es de una sola temporada, lleva 3 o 4 temporadas precisamente brindando ese tipo de actuaciones. Y uno de los detalles después del Super Bowl que comentaban tanto él como el quarterback era: ¿sabes qué? Nosotros tenemos que demostrar todo el tiempo que hemos pasado en la sala de video y en las juntas, es el tiempo que no pudimos estar con nuestras familias, y ahora que ya levantamos el Lombardi, ahora ya podemos estar con ellos. O sea, como muy conectados, ¿ves? Todas las horas de sesión, de ver video, de corregir, después de llevártelo al campo de prácticas, y bueno, eventualmente la verdad fue un resultado, y fue un gran Super Bowl el que estos dos levantaron recientemente en el SoFi Stadium.
Ahora, Cooper Kupp es de esos receptores o de esos jugadores que año con año se ve esa evolución, ¿no? A base de trabajo, a base de preparación, a base de madurez dentro de una liga tan complicada de andar como es la NFL. Cooper Kupp ya entendió, ya sabe el camino, ya sabe la fórmula, y por eso es que cada año lo vemos mucho mejor que el año anterior, ¿no? Y eso, pues enhorabuena para Cooper Kupp, el mejor receptor hoy en día de la NFL, según números y según actuaciones. No digo por talento pueden discutir mucho, pero Cooper Kupp hoy es el mejor receptor que hay en la NFL. Vamos a leer un poco de los mensajes que nos sigue mandando la banda por acá. Dice PCM, Renfro, Waller y el amor perdido de los quesitos creo están bastante hermosos. Ah, sí, ya lo habíamos leído. Marco Antonio Rodríguez dice, buenas tardes, saludos a todos. Carlos Eduardo Martín del Campo, felicidades Coach Manja, suerte y éxito de HC de Pioneros, muchas gracias. Carlos Zarpama dice, buenas tardes, los Raiders perdieron el teléfono de Cap, ¿o qué pasó con eso? Ya ni sabemos. Dice Indira Guzmán, sopas con la comparación, a ver si Aaron no le da un ataque de superego. Y el señor Julián, usted tan gentil, a ese pecho decirle frío resulta cálido. PCM, ya tan pronto entramos en la sección defendemos al queso aunque esté rancio, ¿qué pasó? A Indira Guzmán le dice a Juanito, a ver señor Juan Barrera, siempre poniendo objetividad a comentarios, venga más seguido a poner orden. Indira, eso quiere decir que nosotros no tenemos orden, ¿qué pasó ahí? Marco Antonio Ramírez dice, creo que Jacobs se está durmiendo en sus laureles y el novato White lo puede reemplazar sin problema. Ahora los corredores tienen una vida útil corta, 5 o 6 años. Adams quedó bien con su compadre. Marco Antonio Ramírez dice, Rodgers es espectacular, pero juega para él, no para un equipo. Lástima porque los Packers es un buen equipo. E Indira, no es que sea ahorro, terminas pagando, pero no en el rubro salario. Ese truco es súper utilizado por todos contratantes, pero bueno, es mecanismo legal. Y Marco Antonio dice, esos Rams hacen magia con el dinero y les ha resultado, caso contrario a los Browns, que empeñaron su futuro por Watson. Hasta en estos temas es interesante la NFL. Vamos a continuar porque también tenemos una noticia por parte del dueño de los Chargers, Dan Spanos, que es demandado por su hermana. Ya traíamos esa como novela, Juli, ¿no? De la familia que es dueña de los Chargers. Ahora es acusado de comportamiento misógino por parte de su propia hermana. Y esto mientras continúa la batalla por saber quién se hará cargo del control total de la franquicia. Así que va a empezar esta guerra sucia dentro de la familia, Juli, que pues es para ir cargando la balanza para ver quién finalmente toma el control de los Chargers.
Sí, ya tiene tiempo que sabemos que hay mucho descontento en la alta dirigencia de los Chargers. Esta demanda fue interpuesta apenas el día de ayer, la tarde del jueves, y sí se le acusa de comportamiento misógino, de que los negocios solamente se está negociando a él y que en los contratos, cuando tiene que respaldar a los otros dueños del equipo, no lo ha hecho y solamente ha actuado de manera egoísta. Son las tres cosas de las cuales se le está señalando, además de que pues es prácticamente un hecho, ¿no? De que nadie ha estado contento con la mudanza de este equipo de San Diego a Los Ángeles. Representa una ruina económica para ellos. La respuesta del público no ha sido la esperada, a pesar de que encontraron muy rápido a su quarterback franquicia en Justin Herbert. La verdad, a mí no me extrañaría que este equipo terminara siendo vendido, porque me parece que es lo que se está disputando aquí, porque realmente es Dean Spanos y sus dos hermanos, la señorita Berberian Spanos, y también su otro hermano que no recuerdo, Michael Spano, se me estaba yendo el nombre. Ellos representan casi el 50% del equipo, el otro 36% es parte de un seno de la familia, y solamente el 4% no tiene que ver con gente que no esté relacionada con la familia Spanos. Y realmente, si tú te pones a ver los partidos de los Chargers, jueguen contra quien jueguen, siempre se les hace burla de lo mismo, de que nunca juegan como locales, y eso es parte de del gran problema, ¿no? La falta de identidad que ha tenido la ciudad de Los Ángeles con este equipo, pero ya sabemos cómo es en Los Ángeles, Dani. Si no compites, si no eres un equipo de postemporada, la gente simplemente no te va a fumar. Y ahora, si con los Rams, como estaban teniendo la temporada que tuvieron en el juego de campeonato contra San Francisco, había más gente de los 49ers que gente de los Rams. ¿Te imaginas cómo es la vida para los Chargers en el SoFi Stadium? Esto va para largo y la verdad yo creo que va a terminar con la venta del equipo de la familia Spanos, porque hace unas semanas lo comentaba el abuelo, este equipo es el que tiene el récord en la NFL de no tener ningún jugador arrestado, por lo menos en los últimos 6 años. Pero ¿qué tal los conflictos de los dirigentes? Ahí nada más te la dejo de tarea, Dani.
No, y esto es culpa de que se los hayan llevado de San Diego.
Sí, totalmente. ¿No?
¿Para qué se los llevan de San Diego a los Chargers, Juanito? Ahí ya había un arraigo. Y ahora con esto de la afición, pues ya están sufriendo eso en gran parte. Pero pues estos temas familiares, estas peleas familiares, finalmente yo creo que nunca terminan bien.
Sí, aquí yo no sé si habrá que darle así como un codazo al dueño de los Broncos o a los nuevos dueños de los Broncos y hablarle ahora a los de Target, ¿no? Para decirles, ¿te alcanza? compra este equipo y vas a competir directamente con los dueños de Walmart. Ahora, sí pensaría que todas estas situaciones podrían ser distractores para los equipos, o sea, son las noticias que están en el periódico en Los Ángeles, lo que sale en la radio, lo que sale en la televisión, cuando debería de estar saliendo otro tipo de cosas, ¿no? O sea, los receptores, los defensivos, ¿qué van a hacer para poder llenar el estadio? Es un estadio enorme y pues es absolutamente increíble que nada más lo llenen los Rams, ¿no? Me parece que Los Ángeles tiene capacidad para los dos equipos, pero está sobrecargado, sí, todos estamos anhelando que alguien llegue, pegue en la mesa y diga, nos vamos a San Diego, de regreso, y puedan ser eventualmente los Chargers de San Diego. Por cierto, hay una nota de Dan Faust, histórico quarterback de los Chargers al final del programa.
Una mención. Sí, el montañés. Oye, vamos a pasar precisamente a la pregunta del día, porque tiene que ver con esta división, con el oeste de la Americana, con los Raiders, con los Chiefs, con los Chargers y con los Broncos, pero vamos a la encuesta del día.
La encuesta del día. Camino al Superdomingo.
Allá me estaba confundiendo ahí, primero me mandan el gráfico y después meten la cortinilla cuando es al revés, primero la cortinilla y después el gráfico, ¿verdad, señorita Grecia Barrios? Pero la encuesta del día nos dice, ¿quién tiene el mejor ataque aéreo en la Conferencia Americana División Oeste? Y están las 4 opciones, opción A, los Raiders, opción B, los Chiefs, opción C, los Chargers y opción D, los Broncos. Podemos repasar, Juli, los Raiders ya lo decíamos, ¿no? Con Adams, la llegada de Adams, con Darren Waller, con Hunter Renfro. Los Chiefs, pues con Travis Kelce, ¿no? Con Juju Smith, Juju. que llega. Valdez. Con Marquez Valdez-Scantling, que se suma.
Sky con Moore, Nicole también.
Mecole Hardman salió, Mecole Hardman también sigue ahí, ¿no?
No, Mecole Hardman.
No, salió, ¿verdad? Mecole Hardman terminó saliendo.
Pero Sky Igual Moore que... es un novato que tiene mucho, mucho cartel, Dani. Tomado en segunda ronda.
De acuerdo, y los Chargers, pues con Keenan Allen, con Mike Williams, ¿no? Entre otros. Y el equipo de los Broncos, pues con Jerry Jeudy, con Tim Patrick, con Cortland Sutton, ¿no? O sea, hay buen ataque, y los corebacks, pues, ni se diga. Los Raiders con Derek Carr, los Broncos ahora con Russell Wilson, ¿no? Está ahí Patrick Mahomes y está, por supuesto, Justin Herbert. Sí, va a ser una división bastante atractiva respecto al ataque aéreo. Así que ahí está la encuesta del día. Pónganos, escríbanos, díganos quién cree usted que va a ser el mejor ataque de esta división, mejor ataque aéreo de esta división. A ver, rápidamente, Juanito, ¿tú quién crees que tenga el mejor ataque aéreo?
Me voy con los Raiders, creo, sigo creyendo mucho en el head coach, en Josh McDaniels, y la verdad, pues Davante tiene un prestigio que necesita refrendar, ¿no? Ahora en la otra conferencia, con otro entorno, con otro quarterback. Y por cierto, él mismo dijo, también me vine para acá porque está más cerca mi familia y me van a poder venir a ver aquí al estadio. Yo creo que quién va a querer ir a Green Bay, ¿no? Y acá pues es una pachanga, ¿no? O sea, Las Vegas, ¿cómo no? Llego desde el miércoles, no me importa que el partido sea el domingo.
Ahí lo que menos importa es el partido, Juanito.
Claro.
Juli, claro. El mejor ataque para ti de esta división, no. El mejor ataque aéreo.
Sí, creo que coincido con Juan. Los Raiders definitivamente tienen al receptor que más ha producido en los últimos 4 años en Davante Adams, al ala cerrada, que realmente no parece ala cerrada, parece un súper receptor abierto lo de Darren Waller. Y creo que Hunter Renfrow ha levantado la mano como uno de los 3 mejores receptores internos. Definitivamente, por donde le quieras ver, en tema de receptores, creo que sí es mejor que los otros 3 rivales divisionales.
A mí, yo sí difiero, ¿eh? Yo hasta pondría a los Raiders como en tercer lugar.
Ah,
Y creo
pero
que
tus gallos.
la diferencia de por el quarterback, yo creo que Patrick Mahomes y Justin Herbert están por encima de Derek Carr
Okay.
y ya ha demostrado, ¿no? Ya ha demostrado Mike Williams, Keenan Allen respaldando a Justin Herbert. Pues Travis Kelce, que ha sido el mejor ala cerrada en los últimos años, respaldando a Patrick Mahomes. Pues yo sí creo que están esos dos por encima, esos dos ataques por encima que el de los Raiders, pero bueno,
Pero no
lo que
van a
sí es que va a
extrañar a
haber.
Terry Hill los Chiefs.
Que siento que
Exacto.
no, ¿eh? Siento que teniendo a Patrick Mahomes, no. O sea, no lo sé, pero ya lo
Yo creo
veremos.
que
Yo digo que
Travis
no.
Kelce ya está envejeciendo un poquito, Dani. Sigue poniendo números de respeto, pero ya no lo veo correr las mismas rutas de hace 2 temporadas.
Sí, eso sí puede ser, eso sí puede ser.
Pero
No,
el
yo.
colmillo, ¿no? En
Ah,
el juego
claro.
de playoff fue el que le avisó, ¿no? A Patrick Mahomes, voy a hacer esto, que la jugada dice una cosa, pero yo voy a hacer lo otro. Y abiertamente, ¿no? Patrick Mahomes le dijo, yes, Kelce, yes, Kelce, y sacó la jugada y bueno, pues anotaron, ¿no?
Sí, de
Gran
acuerdo.
comunicación, eso solamente con los años, ¿no?
Sí, de acuerdo. Pues continuando, Peyton Manning, continuando en esta división, es buscado por los nuevos dueños de los Broncos porque quieren que se integre a la organización, pero ya desempeñando un cargo administrativo. Entonces, algo tiene que hacer. Estos nuevos dueños quieren hacer algo, Juli, para que volteen los focos y los ojos de todo mundo a ver otra vez a los Broncos como ese gran equipo, ¿eh? Y ahora buscan a Peyton Manning para que se integre.
Sí, repitiendo un poco la fórmula de Pat Bowlen, que trayendo a John Elway, perdón, pero bueno, la asignatura pendiente de los Broncos de Denver sigue siendo encontrarle reemplazo, creo que a John Elway, porque no han encontrado un buen sucesor desde ese legendario quarterback en la década de los 80, y con Peyton Manning en un rol más de como de consejero, digamos, porque creo que sí lo podrían poner en el puesto que ocupó mucho tiempo John Elway. Y de hecho, todas las empresas que entraron a la subasta de los Broncos de Denver ya se le acercaron a Peyton Manning, y el propio Peyton Manning pues ya dijo que está muy cómodo, ¿no? Y realmente ha sido un éxito avasallante lo que ha hecho con su hermano en las transmisiones de los lunes por la noche. A mí realmente es de lo que más disfruté la temporada pasada, porque sí te daban otro ángulo, y la verdad, el nivel de invitados que tienen, creo que simplemente es incomparable. Nadie puede darse el lujo de tener esos jugadores que están en temporada regular y salirse a darse un break con Peyton Manning. Creo que solamente lo puede hacer, y va a ser complicado que salga, pero es un jugador que está muy arraigado en Denver, entonces también podría estar por ahí la posibilidad, además de que, bueno, ahorita Denver, que está tan de moda con los refuerzos que han traído y todo, y traer a Peyton Manning en un puesto así, creo que sí sería una cereza más en el pastel de estos Broncos de Denver, que son el equipo que definitivamente van a dar más de qué hablar por el trade de Russell Wilson y por todos los refuerzos que han traído.
Sí, de acuerdo. Qué bien le vendría que regresara Peyton Manning a los Broncos, Juanito.
Me parece que John Elway eventualmente pues fue quien trajo a Peyton Manning, ¿no? Ya que lo metió en la oficina y le dijo, tú no sales de aquí más que con un contrato firmado, ¿no? Y fueron cerca de 100 millones de dólares y bueno, eventualmente levanta el Lombardi y lo hace contundentemente. Ahora, de eso en la oficina, creo que es distinto. O sea, ellos dominan el locker, ¿no? El entorno del locker que es difícil en un equipo de la NFL, cómo pinchar a tus receptores o a tus corredores o a tu línea para que den su mejor esfuerzo. Eso, a estar en la oficina y decir, seleccionamos a este, cambiamos a este, lo mandamos al equipo, creo que es un ADN completamente diferente. Me parece también que Peyton Manning no jugaba quarterback, era un coordinador ofensivo, ¿no? O sea, él en la cancha leía muy bien al rival. veía la debilidad, si coincidía con el plan de juego, inmediatamente lo ejecutaba. Y él mismo en su discurso de retiro dijo: yo no era el atleta más rápido ni el más fuerte ni nada, pero sí era el que mejor me preparaba. Entonces, esas horas de video para sacar un plan de juego, yo no sé si existe un software, me imagino que sí, que filtre toda la información y te permita sacar un buen plan de juego y después írselo y vendérselo a los linieros y también a los receptores y también a los corredores, ejecutarlo y traerte la W y después a la siguiente semana, pues igual, ¿no? Creo que son situaciones distintas. A mí me parece que va a decir: oye, yo nunca acepté hacer un Monday Night Football pues porque yo no quería criticar a mis compañeros. Ahora lo estoy haciendo pues al más puro estilo Luis García y Martinoli, ¿no? Como una especie de charla de cantina, porque ya es que han salido comiendo alitas y todo lo demás.
Lo han hecho
muy bien. A mí, coincido con Julián, a mí me encanta cómo lo hacen, que es una forma completamente distinta. Bueno, claro,
nos copiaron, hay que señalarlo.
Es que mandaron un piloto por ahí de ustedes, ¿no? Llegó allá a la oficina de Peyton Manning, seguramente. Sí,
nos copiaron, digo, solo que pues, ellos son más famosos, un poquito más famosos.
Ligeramente. Y les contestan el teléfono, ¿no?
Así es. Dice Jesús Niebla: otro equipo que no tiene fin a su cartera, los Rams, parece que volvemos a los 90. Indira Guzmán, el señor Francisco Daniel Manjarres tiene experiencia de a pie, no es que adivine, por algo es de mi triada plus en narraciones con los señores Rontri y Julián, los mejores, y ya espero por escucharlos. Muchas gracias, Indira.
Muchas gracias, Indira.
Siempre nos echas porras. Ya pronto, vamos a estar ahí en las transmisiones de la NFL, ya se viene la temporada. Ojalá los vendan y los regresen a San Diego, hablando de los Chargers, dice sí. Jesús Niebla. Por acá dice Indira: triste por los Chargers, pues se pelean los padres y sufren los hijos, y sí, sacarlos de San Diego fue raro. Yo creo que esas mudanzas rara vez funcionan si ya es complejo solo cambiar de nombre. Para la encuesta, Jesús Niebla: creo que los Chargers son más completos como ofensiva total. Yo también podría ahí coincidir un poquito. Indira dice que la opción C. Dice Indira Guzmán: escuchen al señor Manjarres, no por nada es pastor con todo y piña. Así es. Manuel Calle dice: se viene la batalla de titanes sobre los mejores momentos y leyendas de la franquicia de los Titans. Ay, con el buen Armando Faril. Jesús Niebla: ¿a poco van a correr el güey para traer a Manning? No creo que se quiera meter en esos casos, en esas cosas. Tiene su programa que le va muy bien y hace lo que quiere. Ahí están los comentarios. Vamos a continuar porque... ahí Ron Rivera publicó un comunicado donde condena las declaraciones que hizo Jack Del Río, quien es el coordinador defensivo, sobre los ataques hechos sobre el Capitolio el 6 de enero del 2021. Juli, platícanos qué comentarios hizo Jack Del Río, el ex linebacker y bueno, ahora como coach que ha tenido una gran carrera.
Sí, entrenador en jefe de Jacksonville y también de los Raiders. Pues desafortunadamente se le ocurrió abrir la boca y siguió ahí todavía con la discusión en Twitter, un tema muy polémico por lo que sucedió en esa invasión al Capitolio, que realmente no es para menos. Se le ocurrió compararlo, Dani, con las protestas de John Floyd, del Black Lives Matter. Para empezar, ya desde ahí estuvo mal y le puso el despectivo de decirle un dustop, ¿no? Que es un adjetivo como para referirte a una pelea que data como de la época del viejo este, cuando se agarraban a trancazos en la calle y pues generaban mucho polvo, ¿no? Creo que el término no es el adecuado, pero sobre todo la comparación con el Black Lives Matter y minimizar, ¿no?, estas protestas que no son para menos, 100 policías heridos, 6 policías que perdieron la vida en los días posteriores, y que Jack Del Río haya salido a decir esto, creo que, y sobre todo, ¿no?, estando en los Washington Commanders, que están tan acostumbrados a pagar multas y a generar polémica, creo que sí la regó, y la regó gacho. Hay muchas personas que están diciendo que le salió barato, y la verdad yo también creo que le salió barato, porque hay muchos que están pidiendo su renuncia por lo indignante que resultan sus declaraciones, y que todavía cuando sale a ser preguntado de si se arrepiente o no, creo que generó más polémica Jack Del Río. No fueron los términos adecuados, y mucho menos con el tema de cómo está la tensión social y política racialmente hablando en Estados Unidos. Creo que se equivoca y no sé si haya sido Ron Rivera el hombre encargado de ponerle esa dura multa de $100,000, pero lo cierto es que creo que le salió barato porque fácilmente pudo haber perdido el trabajo.
Sí, también ya no estaba el tiempo como para que salgas a declarar sin haber analizado las cosas antes, Juanito, ¿no? Lo que vas a decir.
Sí, quisiera ubicarte un poco en el contexto. Acá en Estados Unidos el día de ayer se transmitió en todas las cadenas el juicio que se está siguiendo, las investigaciones sobre pues esta invasión del 6 de enero. O sea, estás hablando que están todas las televisoras ahí, ¿no? Salió la hija de Donald Trump a decir, o sea, aquí en Estados Unidos fue noticia fundamental esa parte de los resultados que se dieron a conocer el día de ayer. También salieron nuevos videos y cosas por el estilo. Creo que también se equivoca mucho Ron Rivera, y $100,000 no es una cantidad mínima, o sea, es el costo de un departamento, ¿sí me explico? Sí. Son $100,000 que el propio coach le está diciendo, hey, te equivocaste, y está haciendo público, porque se puede haber quedado callado Ron Rivera y decirle, pues solamente te vamos a multar, sino que también lo está exhibiendo. Y otra de las lecturas que se están dando es que él, me refiero a Jack Del Río, estaba considerando esto como una especie de nube de humo, como una especie de distractor. La situación, no, pues para nada. Lo que pasa es que, pues allá, nosotros somos latinos, ¿no? Pues es normal ir a protestar, ¿no? Y aquí, pues todas esas escenas, pues eran totalmente inauditas. Pisar esas aguas sin estar bien informado te va a llevar al precipicio. Porque puede decirlo, pero las formas cuentan mucho.
Y rápido, nada más agregar el dinero, Dani, creo que estás muteado, iría a parar a la cuenta del Departamento de Policía del Capitolio, porque ya te mencionaba lo de los 6 muertos precisamente de ese departamento, y que se le ocurra venir a decir o minimizar esos hechos, creo que sí es muy lamentable. Se va a quedar como coordinador defensivo de los Commanders, pero vamos a ver por cuánto tiempo, porque va a haber mucha presión social sobre él.
Pero ya se va a mantener calladito, o sea, ya no va a volver a salir a decir nada, eso está seguro y claro, ¿no? Es muy complicado ya la situación actual en el mundo que vivimos, ya no sabes por dónde te va, de lo que dices, por dónde puede haber algo malo, ¿no? O el contexto en ese momento sí condiciona ya mucho las declaraciones de cualquier persona, y más si eres figura pública.
También sabes que, Manja, los periodistas afroamericanos de las cadenas deportivas de Fox, de ESPN, completamente indignados, indignados, diciendo que esto es políticamente incorrecto, que es inadecuado, que es imposible de creer que lo esté manejando de esa manera una persona como el coordinador defensivo. Yo creo que no va a pasar nada de los Commanders, ¿no? Yo creo que no va a pasar nada. Pero ahorita no se puede mover, porque si se mueve, el agua le va a llegar más para acá, y si vuelve a llegar más para acá, yo creo que se va a quedar calladito para verse más bonito, y ya después algún otro escándalo de Sean Watson igual y va a minimizar la situación, ¿no? Claro, o algo para desviar la atención.
Sí, no falta, ahí viene el apagafuegos de Sean Watson. No, así que no se preocupen, no hay problema, va a salir algo en contra del buen Watson. Chris Carson sigue peleando por regresar con Seattle, aunque ya Pete Carroll no descarta, ¿no?, la posibilidad de que sea una lesión que pueda terminar con su carrera. Chris Carson, Juli, un corredor que iba bien, lo estaba haciendo bien, pero que lamentablemente las lesiones, como pasa con muchos corredores, empiezan, una, a mermarlos en sus habilidades, ¿no?, en su actuar. Y dos, pues como lo dice Pete Carroll, que inclusive puede acabar con la carrera.
Sí, es que es una lesión de cuello muy, muy severa, la que tienen las cervicales, lo marginó desde la semana 4 de la temporada pasada, y como bien dice, o sea, ya realmente es un todo o nada, o puede regresar, o si de plano no regresa, ya es decir adiós a su carrera, y es una lástima porque parecía que realmente los Halcones Marinos habían encontrado oro en este jugador, que las dos temporadas que ha jugado completas, que las lesiones lo han respetado, ha tenido temporadas de más de 1,000 yardas, pero ese ha sido el dilema, ¿no? Esa lesión de cuello es realmente muy complicado, y lo dice Pete Carroll con toda franqueza, o sea, ellos lo están esperando porque evidentemente desearían que él fuera el corredor que lidere el backfield, ¿no? Pero ante esta situación, yo creo que sí es más complicado que el jugador opte por regresar, porque ya es mucho tiempo del que se esperaba su regreso, y cuando se supone que va a regresar, lo siguen lo siguen ampliando, siguen dándole vueltas y vueltas, y es que parece ser que Rashad Penny va a ser el hombre que termine que hacerse por ese backfield, y para Seattle no es cosa menor, ¿no? A pesar de que tomaron corredores en el draft, porque las críticas con Pete Carroll son esas, que su sistema está muy obsoleto, que es de los 90s, que no pasa de correr el balón, que no tiene más ideas, y en caso de que no esté Chris Carson, pues yo creo que sí se le complica la vida de manera muy concreta a los Halcones Marinos, pero yo creo que sí es complicado que volvamos a ver al Chris Carson que nos enamoró a todos hace 3-4 años con esas grandes temporadas en Seattle, Dani.
Sí, pero yo sí creo que ya esa parte, Juanito, ya llegó a su fin. Ya no creo que veamos a ese Chris Carson. Si regresa, ya va a ser más limitado, ¿no? En tanto en número de reps como en calidad, si llega a regresar ahí con el equipo de los Seahawks.
Es que hay jugadores o aficionados inclusive que pues les gusta vivir del recuerdo. Su mejor temporada fue en el 2019, 1230 yardas. Lo que sí es que tiene un extraordinario porcentaje por acarreo de 4.6 yardas cada vez que tocaba el balón. Caray, esa hambre, ¿no?, de que hagas tu trabajo y un estadio te lo reconozca, te aplauda. Yo creo que es parte de lo que le está diciendo. Seguramente le está exigiendo mucho en estos momentos a su cuerpo. Y te voy a decir otra cosa. Él de colegial estaba jugando en un community college. Los community college son las universidades de barrio bien pequeñitas. Aaron Rodgers también estuvo en un community college. De hecho, así se presentó en el Super Bowl que él ganó como estudiante de ese community college en vez de la Universidad de California. Y después del brinco, Chris Carson a Oklahoma State y de ahí, bueno, pues obviamente a la NFL. Creo que este tipo de jugadores tiene como una sensación especial por regresar a esa parte del reconocimiento que te dan los deportes profesionales. Ojalá le funcione. Sí siento que es la apuesta que estás mencionando, o todo o nada, ¿no?
Sí, yo jugué, ahora que mencionas un community college, yo jugué una vez contra un community college en Tyler, Texas. Ahí fuimos a tener un juego de preparación. Por acá nos dice, si a alguien le interesaba, ¿verdad? Por supuesto, antes de que me pongan al grillito. Por acá el señor Vallas, ¿saben por qué se están usando esos cascos nuevos? ¿Sabes? ¿Alguna razón en especial o simplemente es la evolución de la protección, mi querido Julio?
Sí. Creo que es referente a la protección. El abuelo había sacado una nota en la página y creo que ya están más enfocados sobre todas las posiciones, ¿no? Al tipo de contactos y al área donde es afectado. Espero que se esté refiriendo a eso, porque si esa sigue, me parece que el abuelo sacó una nota muy interesante hace un par de semanas. Debe de estar ahí en el sitio para que le dé una checadita, pero de todas formas ahorita voy a tratar de localizarla y se la mando ahorita con la productora para que la ponga en el chat.
Ahí está. Valeria Molinier, saludos a todos. Saludos a nuestra querida Val, que estuvo el miércoles aquí con nosotros. Y bueno, continuamos porque fallece Don Perkins a los 84 años de edad. Él fue seleccionado 6 veces al Pro Bowl en 8 temporadas que jugó para el mejor equipo que hay, que ha habido y que habrá en la NFL, los Dallas Cowboys. Falleció Don Perkins a los 84 años de edad. Así que una lástima, ¿no, mi querido Juanito?
Sí, él está en el anillo de honor, ¿no? De los vaqueros. Uh-huh. Me parece que jugó en la década de los 60, aquí te lo tenía porque sí lo estudié, del 61 al 68, inclusive fue novato del año en 1961. Caray, qué mal momento, ¿no? Para fallecer, porque pues después que empiece la temporada, a veces se diluyen este tipo de noticias. Y a veces no se les brinda el reconocimiento a estos jugadores que pues no es como ahora, ¿no? O sí. Sea, la publicidad, los contratos, ni nada, y el esfuerzo.
Pero uno no escoge el momento, Juanito. Eso, bueno, fuera, ¿no? Imagínate. Sí. Y ya por último, los Chiefs esperan que Marqués Valdés-Scantling, tú que lo conoces bien, Juli, sea más que una amenaza profunda en este primer año que va a jugar con el equipo de Kansas City. Ellos esperan más protagonismo por parte de Valdés-Scantling.
Sí, básicamente están pidiendo que se convierta más en un Tyreek Hill, porque Andy Reid, en lo poco que lo ha visto jugar, dice que tiene la habilidad para correr ese tipo de rutas, que evidentemente en Green Bay, teniendo a Davante Adams por delante de él, pues nunca se le permitió ese papel más protagónico, ¿no? Siempre un hombre más relegado al papel del slot, y como bien dices, a los bombazos, aunque tiene muchos problemas de drops, de Marqués Valdés-Scantling, muy buen hombre a la hora de bloquear, pero creo que los jefes de Kansas City todavía no tienen muy claro quién va a ser ese receptor uno, si va a ser Juju Smith-Schuster o va a terminar siendo el propio Marqués Valdés-Scantling. Creo que con este tipo de declaraciones están cimentando que hay una competencia para que pues Patrick Mahomes sepa quién va a ser el principal, ¿no? Que cualquiera de los dos lo pueda hacer, aunque creo que en el tema de la velocidad, sí, el que más sale ganando ahorita en ese cuerpo de receptores es MBS.
Sí, de acuerdo. Y bueno, un día como hoy, por cortesía de Indira Guzmán, acá lo vamos a leer, en 1870 se funda Standard Oil, 1935 funda AA, nace en el 1922 Judy Garland, en el 59 Carlo Ancelotti, en el 65 Dani Mezquita, en el 83 Marion Barber III, que acaba de fallecer, y es el Día Mundial del Modernismo. Así que eso es un día como hoy. Y hay cumpleañeros, por supuesto, ya lo adelantaba al inicio del programa, Juanito. Dan Fouts, el montañés, mi querido Juanito, 71 años, gran quarterback de las grandes leyendas de la NFL. Ahí está lo de Marion Barber, que cumpliría 38 años el día de hoy. Y Anthony Hitchens, este linebacker de los Kansas City Chiefs, cumple 29 años. Así que, pues el único que nos ha de estar viendo es Hitchens, ¿no? Entonces le mandamos un abrazo y un saludo. Si nos está viendo,
bueno, un pastel.
De miedo, ¿no? Oye, Juanito, pero Dan Fouts, gran quarterback, ¿no? De esas
extraordinario. Sí, fíjate que hay un documental, así como sale el America's Game, también de los perdedores del Super Bowl, que en definitiva pues modifica carreras, ¿no? Nunca logró levantar el Vince Lombardi, pero lo exigente que era con el equipo, cómo levantaba la voz con los ofensivos, con los linieros, con los receptores, pedía esa parte de la excelencia y, desarrollar las que fueron las aerolíneas Corviel, ¿no? De quien fuera el head coach de los Chargers.
De acuerdo. Está preguntando la gente por el caldero. Esta semana no hubo caldero porque le estamos quitando el cochambre, ¿no? Entonces ya la
mantenimiento.
Exactamente, ya la próxima semana tendremos el caldero, y si se nos ocurre o si alguien se lo merece antes, lo subimos en redes sociales, por supuesto. Así que les agradecemos a todos los que están preguntando por el caldero, incluido el Chivo Pérez, ¿no? Que dice, llegando tarde, perdón, casi tenías falta, mi querido Chivo, pero bueno, qué bueno que llegaste, ahora nada más regrésale y ya ves el programa completo para que te enteres de lo que hablamos el día de hoy. Pues estamos llegando al final de Camino al Superdomingo, mi querido Juli, una gran semana la que hemos tenido, y pues invitamos a la gente a que se sume a todo lo que tenemos para el día de mañana, sábado, el día domingo, aquí a través de Máximo Avance.
Sí, semana 7 de la FA, mucha suerte, por cierto, para ti, Dani, los pioneros, y por supuesto la gran final de la Juvenil Primavera el día de mañana a las 7 de la tarde, Borregos Monterrey en contra del Campus Estado de México, gran partido, la verdad, mucho nivel de ambos equipos, evidentemente favorito Monterrey, pero invitar a toda la gente que siga con nosotros en Máximo Avance. Y pues bueno, lo de Dan Fouts, como bien decía Juanito, se quedó cerca en esa final de conferencia que perdió ante los Bengals de Ken Anderson, gran quarterback, pero como bien dices, creo que sí, el fútbol americano le debe un poquito más a los Chargers, y ese gran desarrollo que han tenido del juego aéreo desde las épocas de Sid Gillman en los 60s, Dan Fouts y Eric Coryell, mejores exponentes no podemos encontrar, y un placer haber estado con ustedes, un abrazo hasta Tampa para Juanito y uno a ti para mi querido Dani hasta Querétaro Rock, nos vemos el lunes.
Gracias, Juli. ¿Qué juego te toca, Juli, de la FAM?
¿Qué crees? Que todavía no me programan, hay que preguntarle a nuestro jefe de información, Gabriel Pacheco, pero por el momento todavía no me han dado llamado.
Pide el de los pioneros, el juego de la semana.
Gracias. Voy a mover mis influencias, pero sí, mis influencias, perdón.
Gracias, Juanito. Buena semana.
Igualmente, les mando un muy fuerte abrazo a todos a la distancia. Esos borregos del Estado de México son los que vencieron a las Águilas Blancas, ¿no? La semana pasada.
Así es,
ahí mismo en Santo Tomás, ¿no? 28-14, me parece, ¿no? Y ahora tendrán que enfrentar una final. Qué padre por los chavos, ¿no? Qué emoción, y pues que están en una final. Es increíble. Muchas felicidades, mi querido coach Manja, por el nuevo nombramiento. Y bueno, ya estaremos haciendo gestiones para que regresen de nuevo acá a la radio con nosotros y puedan estar comentando y platicando sobre fútbol americano que tanto nos gusta. A todos les mando un abrazo y a Grecia también un muy fuerte abrazo a la distancia.
Muchas gracias, Juanito. Claro que sí, siempre es un placer. Y bueno, agradecerle a toda la gente que estuvo con nosotros a lo largo de esta semana y, por supuesto, el día de hoy aquí en Camino al Superdomingo. Sin ustedes no sería posible todo lo que hacemos aquí en Máximo Avance. A nombre de Grecia Barrios, nuestra superproductora al mando de todo lo que se genera en este canal, a nombre de Julián López, el Juli, de Juanito Barrera, yo soy Daniel Manjarres, el coach Manja. Los esperamos este fin de semana con todo lo que generamos a través de Máximo Avance, porque somos la casa del fútbol americano en México. Buenas tardes, hasta la próxima.
Esto fue Camino al Superdomingo, el programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Camino al Superdomingo.